Ajulfelawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy, en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, viajamos a Venezuela. Son estos viajes de transbordador mental, real ella está allí, y vamos a estar, bueno, unos 26, 27 minutillos compartiendo con Cira Pascual Marquina, de la comuna El Panal. Buenas, Cira.
Buenas, ¿cómo va todo? Gracias por tenerme por acá.
¿Qué es esto de las comunas en general, en genérico? ¿Cómo surge? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Cuál es el momento?
Bueno, pues primero de todo, muchas gracias por el interés, por hablar, por dejarnos este espacio para hablar de las comunas, ¿no? Y de nuevo, mi solidaridad, nuestra solidaridad con la gente allá, con toda esa gente que viene sufriendo tanto. Fíjate, las comunas son el espacio, podríamos decir incluso el camino y el destino para la construcción del socialismo en Venezuela, en la Venezuela bolivariana. O sea, las comunas son realmente un modelo civilizatorio, un proyecto que plantea en grandes rasgos la reorganización política y económica de la sociedad en clave profundamente democrática. ¿Y qué quiere decir eso cuando lo aterrizamos? Bueno, quizás algunas de las personas que nos están escuchando, pues han escuchado de que cuando Chávez comienza con el pueblo venezolano a construir este proyecto extraordinario, se comienza a hablar, y Chávez de hecho lo hace ya en el año 91, de la democracia participativa y protagónica, o sea, de una democracia más allá de las formas restrictivas, limitadas, o sea, más allá de la democracia liberal burguesa, que es una democracia profundamente restringida. Eso lo sabemos los que aquí estamos escuchando, los que por aquí nos juntamos, ¿no? Entendemos que la forma política de organizar la sociedad hoy día es una forma que reproduce los intereses del capital, o sea, los intereses de una minoría. Ahora, en Venezuela, ya desde el año 2006, se comienza a plantear la construcción del socialismo. Se hablaba Chávez del socialismo del siglo XXI. Y bueno, alguna gente se podía preguntar, ¿pero y por qué el socialismo del siglo XXI y tal? O sea, ¿qué quiere decir eso exactamente? Bueno, realmente cuando Chávez comienza a hablar y cuando el proceso bolivariano se comienza a hablar del socialismo del siglo XXI es a partir de un reconocimiento de que a pesar de todas las digamos que virtudes o de todas las cosas hermosas que podemos hablar, encontrar y aprender del socialismo soviético, del llamado socialismo real, pues que efectivamente hubo unas cuantas limitaciones y estas limitaciones se ubican específicamente en el ámbito de los límites a la participación y la reproducción de el metabolismo del capital en aquella experiencia, en aquella experiencia de nuestra clase. Chávez y Mésaros, el filósofo húngaro Mésaros, hacen una reflexión juntos sobre que en realidad la caída del bloque soviético fue precisamente porque las formas despóticas y autoritarias de organización del capital en algunos sentidos se mantuvieron en aquella experiencia. ¿Qué quiere decir eso realmente? Bueno, que si bien no había explotación asalariada, o sea, extracción de plusvalía, o sea, si en ese sentido aquellas sociedades eran muchísimo más justas, simultáneamente, por ejemplo, la forma vertical propia del capitalismo, las formas despóticas de organización del contexto del trabajo, se mantuvieron en aquella experiencia. Entonces, cuando hablamos del socialismo del siglo XXI, estamos hablando de retomar la bandera del socialismo y reincorporar en ella el elemento de la democracia sustantiva, o sea, la democracia directa o lo que nosotras y nosotros en Venezuela llamamos la democracia participativa y protagónica. Ok, entonces estamos hablando del año 2006, pero resulta ser que Chávez no plantea las comunas hasta el año 2009. Las comunas entonces vienen en este transitar, en este contexto, de pensar cómo construir en el siglo XXI, desde nuestra realidad concreta y también aprendiendo de las experiencias previas, cómo construir el socialismo. Y en el año 2009 Chávez plantea que la comuna, como decía antes, es el camino y el destino para la construcción del socialismo. La comuna, sin entrar en, digamos, que en las minucias de la organización, porque, bueno, porque no es, el tiempo es limitado, pero la comuna básicamente es, en un primer momento, la agregación de varios consejos comunales. Consejos comunales en Venezuela se comienzan a organizar alrededor del año 2006. El consejo comunal es un territorio, en la ciudad o en el campo, donde un número de personas, a lo mejor 300, 400, 500 personas, se autoidentifican como consejo comunal y estas personas se organizan de forma asamblearia, o sea, sin representación, y digamos que evalúan la situación colectiva de vida y priorizan los problemas que tienen en la comunidad y que deben ser resueltos, digamos, la escuela o la caminería, la iluminación, problemas de vivienda, etc. Y esto está, digamos, que tipificado en la ley. Está la ley de los consejos comunales que plantea que el Estado venezolano debe, digamos, que dar respuesta a estas, a las cuestiones identificadas por los consejos comunales. Bueno, una comuna es una agregación de varios consejos comunales, pero en realidad es mucho más que eso, porque el consejo comunal, que sí es un espacio de democracia directa, participativa y protagónica, podríamos decir incluso el consejo comunal es como una pequeña escuelita para la política, ¿no? Pero en realidad la comuna es realmente el espacio desde el que se propone la reorganización política y económica de la sociedad. Entonces la comuna, y allí ya voy a ir cerrando porque me extiendo mucho, pero la comuna es el espacio donde no solamente se suman varios consejos comunales y por lo tanto toma de la forma consejo comunal la expresión de democracia directa, de participación a través de la asamblea, la forma organizativa política que apunta específicamente a la organización de lo social de forma no autoritaria y despótica, pero la comuna también tiene o debe tener medios de producción. Esto es clave, porque los medios de producción en la comuna son medios de producción de propiedad social. ¿Qué es la propiedad social? Bueno, todas conocemos la propiedad privada, que es hegemónica en el capitalismo. O sea, una persona o un conglomerado tiene la propiedad sobre un medio de producción, una empresa, etc. Y evidentemente ese es el espacio desde el que los trabajadores y las trabajadoras producen riqueza, pero esa riqueza no se socializa entre los trabajadores y las trabajadoras, sino que termina en las manos del burgués o del capitalista. Bueno, en la comuna eso no es así. Tampoco es la forma de propiedad de la comuna, propiedad estatal, que la conocemos todas. Y tampoco es propiedad cooperativa. Ojo, porque la propiedad cooperativa puede ser efectivamente un paso adelante, es un paso adelante en relación a la forma, digamos, que capitalista tradicional, que es la propiedad privada, pero al final las expresiones de propiedad cooperativa tienden a reproducir la lógica del capital. Entonces, ¿qué es la propiedad social? Yo te voy a hablar de mi comuna, la comuna El Panal. En la comuna El Panal hay varios medios de producción. Esos medios de producción, los trabajadores y las trabajadoras los manejan democráticamente. Pero la propiedad de esos medios de producción no es de los trabajadores y de las trabajadoras, no es del burgués, sino que es de la comuna toda. O sea, el excedente de la producción en la textilera de mi comuna o en la planta de producción de jabones en mi comuna o de los otros medios de producción en mi comuna, el excedente le va a la comuna toda. ¿Y cómo se decide a dónde va ese excedente específicamente? Bueno, en asamblea hay un excedente y en asamblea se decide qué hacer con ese excedente. Así es que allí, bueno, les he dado algunas claves, claro, muy breves sobre lo que es la forma comuna.
Bueno, claves para ti breves, porque estás habituada a desarrollarlo y mucho, pero suficientes para comprender de qué estamos hablando. Estamos hablando de esta propiedad comunal, participen o no en los medios de producción la gente de esta comuna, toda ella, la que ahí vive, la que pertenece a ese enclave. Entiendo que es territorio, ¿no? Supongo que las comunas se acotan por territorio, ¿no?
Eso es importante resaltarlo porque efectivamente Chávez hablaba del socialismo territorial, o sea, nuestro socialismo se construye desde el territorio. En otros contextos pueden surgir, digamos, que las células base para el socialismo en lo sectorial, en los sindicatos, en las organizaciones, no sé, de campesinas y campesinos, etcétera, etcétera. Pero nuestro contexto es desde el territorio. Y es por, digamos que por auto, por voluntad colectiva. Una comuna se convierte en comuna pues a través de la asamblea, una asamblea que decide, bueno, nosotras y nosotros somos comuna. Y nos llamamos en nuestro caso Comuna El Panal o Comuna El Maizal, que es una comuna rural en Lara, o en fin, hay cientos de comunas en Venezuela, por supuesto.
Por poner un ejemplo, la comuna El Panal decide que le preocupa la situación de las gentes de los barrios periféricos de Horta Sur de Valencia y consideran de su excedente que van a comprar de las cooperativas del Parque Alcosa u otras tal o cual producto a modo de también solidaridad. Eso se puede hacer, ¿no?
Eso se podría hacer, claro. Ahora, debo contextualizarlo. Eso se podría hacer y se debería hacer. Sí quiero contextualizar un poquito la situación de Venezuela. Venezuela es un país en una situación muy compleja, producto del bloqueo imperialista. El bloqueo imperialista es verdaderamente cruel y ha generado una crisis profunda en la sociedad venezolana. O sea, estamos hablando de que desde que inició, digamos, de que sea desde el momento en que arrecia el bloqueo imperialista, por allá por el año 2018, aunque ya antes, desde el año 2015, Obama declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria, imagínense eso, Pero bueno, desde el 2018, cuando comienza el bloqueo, pues nos encontramos con una situación francamente devastadora, dificultad para conseguir alimentos y medicinas, sobre todo en los primeros años, pero todavía hay muchísimos problemas de este tipo. Y han muerto unas 30 o 40 mil personas desde el inicio del bloqueo. O sea, es una guerra sin bombas. El bloqueo imperialista contra el pueblo venezolano y, por supuesto, también contra el pueblo cubano. Estas son guerras sin bombas que tienen un impacto devastador sobre nuestra sociedad. Esto lo planteo, bueno, porque es importante que se entienda y porque en la medida de que de una forma u otra el Estado español termina participando también en estas medidas impulsadas por Estados Unidos. Pero además también para que entiendan un poquito lo que es el devenir de las comunas. Fíjense que, como decía anteriormente, en el año 2009 Chávez propone las comunas, pero resulta que el año 2009 era un año de peak commodities, o sea, el petróleo estaba muy alto, el precio del petróleo estaba muy alto. Y desde el gobierno, con esos recursos, el gobierno tenía la capacidad de dar respuesta a las necesidades materiales del pueblo. Eso cambió muchísimo a partir del 2015, 16, 17, 18. Lo que es extraordinario es que cuando Chávez plantea las comunas, realmente había muy... Las comunas comenzaron a emerger, pero no emergieron con fuerza. Y fue en la hora de los hornos, decimos nosotros, citando a Martí, en el momento más difícil, cuando las comunas realmente comienzan a tomar fuerza en Venezuela. Estamos hablando alrededor del año 2017. La gente ya estaba organizada en comunas, algunas comunas estaban funcionando mejor, pero la verdad es que todo el movimiento era muy incipiente. Algunas de las personas que nos están escuchando quizás habrán hablado eso del comuna o nada, ese grito de lucha nuestro, que es una referencia a algo que dijo Chávez en su famoso golpe de timón, que es un discurso en gran medida sobre las comunas. Chávez dice, comuna o nada. Pues fue precisamente en el momento en el que realmente la nada era nada, o sea, el momento más trágico, más duro, que las comunas, de forma, digamos, que más o menos espontánea, que la gente comienza a realmente comprometerse con la construcción de las comunas. Entonces, desde ese momento hasta entonces, generalmente lo que se hace con el excedente es, en los momentos más difíciles, por ejemplo, pues desde acompañar a un vecino, a una vecina que había perdido a un ser querido y que no tenía cómo enterrar a ese ser querido, podía destinarse a eso el excedente. O bueno, o había un problema de aguas servidas en la comunidad y se soluciona ese tipo de problemas. En fin, la multiplicidad de problemas, digamos, de nuestra clase en un país asediado por el imperialismo, se atajan desde ese espacio. Generalmente el objetivo es que digamos que lo que se impulsa desde la asamblea en cuanto a qué hacer con el excedente, generalmente se trata de que pues se den respuestas colectivas a problemas colectivos, pero si hay que atender un problema puntual de una persona del barrio, de una persona de nuestra clase, por supuesto que se hace también con esos recursos. Así es que es muy interesante todo ese proceso en el que, cual un proceso de deliberación colectiva en la cual el pueblo organizado, el poder popular, se convierte en autogobierno, porque de eso estamos hablando. Estamos hablando de autogobiernos populares realmente existentes, no estamos hablando de una abstracción, porque las comunas realmente existen. Entonces, son espacios con mucha potencia y espacios que, bueno, creo que merece la pena mirarlos porque precisamente no, cada nación, cada país, cada pueblo va a construir sus propias vías, pero creo que, humildemente, creo que hay algo que aprender de este proceso.
Mira, vamos a intentar ahora generar un pequeño diálogo. Hemos presentado 18 minutos todo una carga de origen, desarrollo, papel, pero bueno, lo típico topicazo. ¿Significa que las comunas están colonizadas por el partido, por la hegemonía institucional o no? Por ejemplo.
Buena pregunta. No deben estarlo, pero a veces ocurre. Básicamente esa es la realidad. Entonces es una disputa entre el pueblo trabajador organizado y el partido y la institucional. Esa disputa es constante y nos toca a nosotros y a nosotras las comuneras asegurar que eso no sea así.
Y venimos a, en esta lógica, bueno, la diversidad de gentes interna es realmente, se puede decir, ostras, digo recogiendo cosas, por ejemplo, el zapatismo, ¿no? Que dice, nos hemos equivocado, nosotras diseñábamos para los pueblos lo que ellas debían de hacer sin entender, bueno, pues esto de la comuna, ¿no? Esta horizontalidad que determina qué tiene que ser con gentes que a lo mejor no son nuestras, ¿no?
Pues ciertamente en las comunas, por ejemplo, en mi comuna viven unas 12.000 personas y entre esas 12.000 personas hay personas chavistas y personas de la oposición y muchas personas que tampoco se identifican políticamente. Y el proyecto de la comuna pues se identifica con el chavismo. Pero lo cierto es que en nuestra comuna hay personas de la oposición que participan. La participación en una asamblea es voluntaria, entonces está claro. En nuestra comuna, aunque tiene un carácter de clase popular, es clase trabajadora, entonces hay una unidad de clase, en ese sentido no hay burgueses en nuestra comuna, pero ciertamente hay gente que piensa de todo, ¿no? O sea, hay gente con todas las tendencias, etc. La gente más recalcitrante no va a participar en una asamblea, pero hay gente de oposición, y no pocas, que participan en las asambleas. Entonces, no nos hemos encontrado en ese sentido con un gran problema en cuanto a la construcción de la comuna.
Oye, y entiendo que en la comuna decide algo y salen unas personas, una comisión. ¿Quién desarrolla las decisiones?
Las vocerías. Las comunas tienen vocerías, no son representativas, son, pues, imagínense,
Tareas.
quizás. Sí, o sea, personas que tienen ciertas, se escogen de forma democrática, bueno, para tareas específicas se escogen personas específicas, pero para ámbitos de trabajo hay procesos electorales, digamos que aparentemente más tradicionales dentro de las comunas, pero que realmente no lo son porque de nuevo lo que se escogen son vocerías. Entonces, en todas las comunas hay una vocería de educación, una vocería de salud, una vocería de economía, etcétera, etcétera.
Vale. Oye, es importante saber tu opinión porque ya llevas dos encuentros o tres, seguramente estarías en Chile, sobre lo que era municipalismo comunal, que a nosotros nos encantaba más, a la gente de Baladre, con esto de democracia comunal. Has pasado por Barcelona, has intercambiado, ahora un mes, más o menos. ¿Qué sensación es la que tienes de este debate, ¿no? O sea, ¿por qué democracia ante municipalismo, por ejemplo?
Bueno, el espacio del que estamos hablando, desde su origen, es una red que desde su origen se identifica como democracia comunal. Yo creo que la democracia comunal y el municipalismo para nada están desencontrados, ¿no? Creo que son, básicamente yo creo que podríamos decir que es lo mismo, que los objetivos son los mismos. Es que el reconocer que desde el territorio, de forma democrática, popular, con gestión directa y con autogobierno, podemos resolver nuestros problemas de una forma mucho más digna, mucho más completa y mucho más rica que las formas autoritarias y despóticas del capital. Entonces, sobre el encuentro en Barcelona fue realmente muy rico porque, digamos, que contrapuso el régimen de guerra global contra la construcción comunal. Y hubo un debate muy rico. Una pluralidad de experiencias, por supuesto era en Cataluña, entonces la cuestión del municipalismo tenía bastante presencia y digamos que yo no estaría en la posición de entrar en un debate en cuanto a los términos. Creo que podría ser hasta un debate semántico. Creo que nuestros objetivos son los mismos. Creo que somos las mismas y los mismos y estamos caminando por el mismo lugar, lo llamemos como lo llamemos.
Claro, desde aquí, desde este Estado español tan diverso, con colonias a nivel interno, con naciones no reconocidas, bueno, territorios en diferentes circunstancias, sí que tenemos este debate, claro, tenemos este debate porque nos han secuestrado términos, ¿no? Aquí se habla mucho de participación, pero al fin y al cabo es de participación reducida, se habla de democracia, pero se habla en lo que a mí me da la gana. Y el municipalismo sí que es cierto, ha pillado una sensación de espacio mayor, porque en el territorio se entiende que ahí es, entre comillas, como más fácil desarrollar esa horizontalidad y esa dinámica, ¿no? Digo, por no sé si se
Sí,
dio o no este debate.
pues la verdad es que no se dio el debate. Digamos que creo que todas nosotras estábamos conscientes de que en algunos lugares lo podemos llamar comunalismo, en otros lugares municipalismo, y quizás para el Estado español sería más preciso y más, digamos que los términos sí importan, porque si el término va acompañado de algo que es inteligible, digamos, de una experiencia que es inteligible, entonces tiene patas. Y si el término no va con asociaciones inteligibles, quizás no tiene patas. Realmente eso no es para... No, yo no puedo decidir eso. Entiendo lo que me planteas y entiendo que quizás a nivel del Estado español el término municipalismo podría tener más potencia. En el nuestro es comunalismo, comuna. Pero sí, entiendo el debate. No me atrevo a opinar más allá de eso.
No, está bien, está bien. Bueno, ¿y habéis vuelto a quedar? ¿Se ha vuelto a quedar? ¿Hay una nueva cita? ¿Cómo es el desarrollo de estos encuentros, intercambios desde el comunalismo? Vamos a dejarlo así, sea democracia,
Vale.
sea municipalismo.
Pues el próximo encuentro, el año que viene, va a ser en la comuna El Panal, en nuestra comuna, en
Ah.
Caracas.
En el
Y nosotros vamos a...
2025.
Sí, y están todos y todas invitados. Será será el primer congreso en una comuna, en un espacio comunal.
Ajá.
Entonces pensamos que será muy rico, que el debate será rico. Se hará, por supuesto, desde un país del sur global. Y ciertamente con condiciones pues muy humildes, pero estamos seguras y seguros de que el debate será enriquecedor, porque para nosotras y nosotros, los que estamos construyendo comunas aquí en Venezuela y concretamente en el barrio 23 de enero en Caracas, donde está ubicada mi comuna, es muy importante escuchar de otra gente, porque Chávez dijo una cosa muy bonita, yo sé que estamos cerrando, pero Chávez dijo que una isla socialista en un mar capitalista está destinada a fracasar, y creo que para nosotras este tipo de espacios es fundamental.
Oye, por quedarnos, ¿hay fecha de este encuentro o no hay fechas? Pregunto.
No tenemos fecha, sospechamos que puede ser alrededor de noviembre del año 2025. Estaremos en contacto, Manolo, yo te haré saber cuáles son las fechas. Estarán invitados a un espacio muy humilde, pero de construcción potente, robusta, un espacio en el que podemos ver el horizonte del socialismo, un espacio en el que ya están surgiendo contra viento y marea nuevas relaciones sociales, un espacio de dignidad y de vida.
Oye, no solo lo vamos a divulgar, sino es que lo hemos anotado. O sea,
Muy bien.
y en las gentes de Balada y cantidad de grupos que nos veamos, les iremos diciendo que sigue la ola del municipalismo comunal, de la democracia comunal, y que toca noviembre de 2025 en vuestra comuna del Panal. Oye, mil gracias. Cilla
Muchísimas gracias a ti.
Pascual Marquina. De la comuna El Panal, Caracas, Venezuela. Ajul.
nosotros dos, que lo están matando así, que molleja, primo tan cristalino que estaba en la guaya, no es el panafito lo que está matando lo que hay en que molleja, primo tan cristalino que estaba en la guaya, no es el palafito lo que está matando lo que hay en él. La guitarra enamorada de Armando llorando su cocotero, cuando el rada se puso negro al lado estando solito el cielo. La inocencia no mata al pueblo pero tampoco lo salva, lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto la
vez para hablaros de dos libros de Zambra Baladre, con un único tema central que adolece de no ser protagonista de los debates sociales, a pesar de su importancia social y de la necesidad de relanzarlo en distintos ámbitos, político, académico, periodístico, divulgativo. El primero de estos libros se titula Feminismo anticarcelario, el cuerpo como resistencia, de Alicia Alonso Merino, editado en abril del 2023 con una segunda edición en marzo de 2024. En palabras de la autora, para las mujeres y disidencias, la prisión es un continuum de la violencia y control patriarcal, una herramienta para la punición y la disciplina. Luchar contra esta forma de castigo es también una forma de luchar contra el heteropatriarcado y el capitalismo. La lógica punitiva se enfocó históricamente en criminalizar la pobreza y a las mujeres que se desviaban de la moralidad imperante, a las pecadoras, ociosas, aquellas que vivían fuera del control masculino. La mujer delincuente era como un ser monstruoso, dado que no solo transgredía las leyes, sino la expectativa derivada de su rol social de género. ¿Nos atrevemos a imaginar una sociedad como la nuestra, o tal vez diferente, sin cárceles? Quizás nos acerquemos a este texto con precaución o incluso con desconfianza. Pero al sumergirnos en sus datos y sobre todo en sus historias de vida, las dudas se disipan como una neblina que nos impedía vislumbrar un horizonte más amplio. Aquel en el que las mujeres pobres y racializadas, personas con orientación sexual o expresión de género diversa, o con enfermedad mental y falta de oportunidades, no paguen con sus cuerpos y sus vidas la culpa de ser lo que son o de nacer donde nacieron. Estas personas están sobrerepresentadas en las prisiones de todo el mundo. Los textos que llenan este libro nos ayudan a reflexionar sobre el origen y la historia del castigo ante la insubordinación a la autoridad patriarcal y los roles sociales que se ceba en las mujeres. Nos hablan de un punitivismo vinculado al tráfico de drogas que afecta especialmente a mujeres pobres y racializadas, sin que conduzca a ningún resultado positivo ante el problema de salud pública que suponen las drogas. Muchas de esas mujeres están presas por delitos no violentos vinculados a ese tráfico y con penas desproporcionadas, por lo que es necesario cuestionarse el paradigma prohibicionista y cambiar el enfoque de la política de drogas. Nos demuestran la triste relación existente entre cárcel, enfermedad, violencia obstétrica, aislamiento y otras formas de tortura, enfermedad mental, autolesiones, huelgas de hambre y suicidios. Todo ello en proporciones mucho más altas que fuera de los muros de las prisiones. Inciden en las consecuencias del encarcelamiento que se extiende más allá de la prisión, ya que empobrece, estigmatiza, enferma y genera mayor exclusión social. Y en el caso de las mujeres, afecta a su entorno, desintegrándolo por el rol de cuidadoras que detentan la mayoría de ellas. Y también nos hablan de lucha, de cómo las autolesiones son un grito contra la injusticia y se convierten en herramienta de resistencia frente a la opresión del encierro o la barbarie del aislamiento, de asociacionismo y resistencia, de la necesidad de manifestarnos en contra de esta forma de castigo como un modo más de luchar contra el patriarcado y el capitalismo, de la evidente reivindicación ante el aplastamiento de los derechos humanos más básicos que supone el absurdo de las presas políticas. La autora nos recuerda que los estados y las instituciones penitenciarias tienen el deber de garantizar la salud y la integridad física y psíquica, así como velar por la seguridad de las personas privadas de libertad y por la reinserción posterior. Sin embargo, los datos, estudios e historias de vida demuestran que esto no se cumple. Muy al contrario, los estados venden presas para quitárselas de encima y las cárceles empeoran la situación de las personas, consolidan la experiencia del delito y alimentan los problemas sociales al no solucionar las causas que los crean. Los organismos internacionales de derechos humanos han determinado que el aislamiento prolongado tiene unos efectos irreversibles para la salud y debería prohibirse. Es más, supone un trato cruel, inhumano y degradante que puede constituir tortura. En la actualidad, el aislamiento penitenciario es uno de los factores que inciden en las altas tasas de suicidios y autolesiones en las cárceles. En el Estado español, existen dos psiquiátricos penitenciarios. En su visita del 2020, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura informó de lesiones, contención mecánica, sedación no consentida y otras formas de maltrato. La esperanza reside en la lucha. En este contexto de violencia, discriminación y dolor, se multiplican las asociaciones y proyectos de acompañamiento, apoyo y organización de las presas, que nos ponen un espejo ante aquello que queremos encerrar tras los muros. Nos enseñan empatía y construyen espacios de supervivencia y dignidad. Nos traen las vidas, los rostros, los sentimientos de mujeres que fueron excluidas de los privilegios y oportunidades. Nos ayudan a empatizar con las otras, como compañeras, hermanas, amigas, colegas, madres, hijas, nietas o amantes. Y, por supuesto, apelan a nuestra responsabilidad para no estancarnos en la comodidad de esconder aquello que no queremos afrontar como sociedad, los problemas reales que viven las comunidades de las que proceden esas personas encarceladas y las causas de esos problemas que deberíamos ser capaces de afrontar de formas más constructivas, empáticas y funcionales. Los estudios concluyen que si a las mujeres que actualmente están condenadas a penas de prisión cortas se les impusieran sanciones comunitarias en beneficio de la comunidad u otras medidas alternativas, todas las consecuencias y costos sociales perjudiciales se podrían evitar. Además, sería una opción más rentable para las arcas del Estado que la privación de libertad por delitos no violentos. El segundo libro del que os queremos hablar es la edición en castellano de ¿Por qué abolir la cárcel? Las razones del movimiento No Prison, de Livio Ferrari y Giuseppe Mosconi, con traducción de Alicia Alonso, y editado por Zambra Baladre en noviembre de 2021. Nos pareció interesante poner este texto a disposición de las lectoras en castellano, para contribuir al debate público sobre el cuestionamiento de la existencia de la prisión, el uso del derecho penal y la cultura del castigo como respuesta a problemas sociales creados por un sistema capitalista, racista, heteropatriarcal, individualista y altamente competitivo. El texto va desgranando los argumentos que utiliza el movimiento No Prison en Italia para cuestionar la existencia de la cárcel como respuesta al delito y puede servir como inspiración para promover o reforzar iniciativas similares en el Estado español. No faltan razones para abolir las prisiones. La cárcel es sinónimo de violencia y refleja un sistema social basado en el dolor, la pena y la venganza. La pena de cárcel es un castigo que no reinserta por varias razones bien conocidas. Porque la mayor parte del presupuesto empleado se utiliza en medidas de seguridad y las tasas de reincidencia son altas debido a su carácter criminógeno. Porque es discriminatoria, puesto que gran parte de las personas encerradas son pobres o con escasos recursos y oportunidades. Porque empobrece a una mayoría, ya que cuando las personas salen habrán perdido sus empleos y sus bienes, si es que los tenían, y en algunos casos hasta sus familias. Porque enferma, pues las condiciones de encierro provocan dolencias físicas y psíquicas, muchas de ellas irreversibles. Castiga a inocentes, debido a que la condena se extiende a toda la familia y personas allegadas que no han cometido ningún delito. Estigmatiza, dificultando sobremanera la reincorporación de las personas al lugar de procedencia. No repara a la víctima, pues se basa fundamentalmente en la venganza y no en la reparación del daño o desequilibrio causado. Reproduce la violencia, ya que esta forma parte inescindible de las instituciones y en concreto de la cárcel, tal como la conocemos. Se puede objetar que abolir las prisiones sea una utopía. Lo mismo se pensaba de los manicomios y hospitales psiquiátricos, pero en el año 1978 en Italia se aprobó la ley Basaglia, que los abolía. Como decía Galeano, la utopía no sirve para caminar. Así, los caminos para conseguir la utopía deben comenzar por reducir el uso de la prisión a su mínima expresión para lograr que algún día desaparezca. Podría empezarse por ampliar las concesiones de terceros grados, incrementar las penas alternativas, acabar con la violencia extrema que suponen los primeros grados o el régimen de aislamiento, legalizar y regularizar la producción, distribución, venta y consumo de todas las drogas, reducir las condiciones de empobrecimiento con la renta básica de las iguales y todo ello con más organización, comunidad y apoyo mutuo. ¿Por qué no? Abolir las cárceles y la cultura del castigo es nuestra utopía.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola a todas. Bueno, pues hoy en la sección de feminismos os traigo a una persona muy poco conocida, una escritora estadounidense, que bueno, la traigo justamente ahora porque el mes pasado falleció y creo que es muy interesante conocerla y acercarnos a su persona. Ella se llamaba Dorothy Allison y nació a finales de los años 40 en Greenville, en Carolina del Sur, en una familia blanca, pobre y violenta. Bueno, ella era hija de una madre joven y soltera, de una madre que la tuvo con 15 años y que trató de, bueno, pues de criarla, ¿no? Trabajando de camarera y cocinera. El caso es que su padrastro comenzó a abusar de ella cuando tenía 5 años. Y con 12, por fin, se atrevió a contarlo a un familiar que se lo contó a su madre. Y en este caso, pues su madre la apoyó y dejó a su marido. ¿Qué pasa? Que él le prometió que cambiaría y entonces volvieron. Y claro, lo que cambió fue que cambió la violencia sexual por la violencia física, ¿vale? Pasó de violarla a golpearla. Ella aguantó 5 años más de violencia y se fue. De hecho, estuvo muchos años sin hablarse con su familia, aunque con el tiempo creo que volvió a hablarse con ellas, ¿no? Bueno. Los abusos de su padrastro le contagiaron además una enfermedad que la dejó estéril, sin posibilidad de tener hijos nunca más. Incluso ella creyó que esto le había evitado un embarazo adolescente. Bueno, con semejante experiencia en la vida, hay muchos caminos, ¿no?, que se pueden abrir delante de una persona, y ella eligió la creación, eligió escribir para canalizar la rabia, para canalizar el miedo, para canalizar todo lo que sentía, ¿no? De hecho, pudo estudiar en la universidad gracias a una beca, se graduó en antropología, cursó estudios de posgrado en esta misma rama, al tiempo que trabajaba, ¿vale?, como limpiadora, como ayudante de cocina, como niñera, como asistente de telefonía para víctimas de violación, entre muchos otros empleos, ¿no? Y bueno, como os digo, durante toda esta época ella se distanció de su familia. Ella decía: la familia es la familia, pero ni siquiera el amor puede impedir que las personas se despedacen unas a otras. Bueno, vivió en muchos sitios y bueno, con el tiempo, sobre todo a partir de los años universitarios, se une a la ola feminista y comenzó a hablar primero públicamente de su lesbianismo. Ella desde el primer momento lo dijo, y bueno, estamos hablando de los años 60 y 70 en Estados Unidos. Y bueno, y también empezó a escribir, sobre todo ensayo y poesía, sobre las desigualdades de género, clase y etnia, sobre el desarraigo, la violencia institucional contra las mujeres y la violencia contra el colectivo LGTBI+, ¿no? Y bueno, y siempre escribió sin tapujos sobre su amor por las mujeres, ¿no? Colaboró con revistas, editó un periódico feminista, etcétera. Bueno, el caso es que no es tanto conocida por su poesía y por su ensayo como por su novela, ¿no? Sobre todo su primera novela. Su primera novela se llama Bastarda. Se publicó en 1992, y aunque en el sector más conservador fue todo un horror, ¿no?, en realidad fue un bestseller, porque de hecho formó parte de los 5 finalistas del National Book Award, que es el premio por excelencia que te pueden dar por escribir un libro en Estados Unidos, ¿no? Con esta obra ella salta al gran público y sobre todo al mercado internacional, porque narra los 13 primeros años de una niña que se llama Ruth, que es marcada en su nacimiento como bastarda, es decir, hija de madre soltera, en el sur, rural, blanco, pobre y desestructurado, ¿no? Es una novela muy autobiográfica. Estamos hablando de que ella escribe como si pasaran las cosas en los años 50, que es cuando ella vive su infancia en el sur, rural, blanco y pobre, ¿no? Entonces, bueno, es una obra, la primera, se dice, entre los círculos literarios, que es la primera obra que pone sobre la mesa, la primera obra literaria que pone sobre la mesa la violencia sexual contra la infancia. Por eso, en los sectores más conservadores generó tanto rebombori, me sale la palabra en catalán, ¿no? Tanto lío, tanto. Y entonces, pero por otro lado, también es una obra en la que caben la reconciliación, la bondad, el amor, la red de personas que se sostienen unas a otras y luego otra serie de prácticas, como por ejemplo la música como catarsis redentora, ¿no?, que le permite sobrevivir a determinadas situaciones, ¿no? En el 2022 se reeditó la obra, de hecho aquí está traducida al castellano, se reeditó por Errata Nature, pero está agotada. Pero se volvió a editar también otra obra suya, que es Dos o tres cosas que tengo claras, que esa es del 95, y que es un monólogo teatral en el que ella va encadenando las historias de las mujeres de su familia. es decir, las múltiples formas de vivir, pues el desengaño, la pasión, la maternidad, la sexualidad, la humillación, pero también la violencia, la generosidad y el afecto, ¿no? Ella en sus obras centra mucho su atención en el cuerpo y en la sexualidad, ¿no? Era consciente, sobre todo en los años en que se escriben esas obras, ahora a lo mejor un poco menos, pero tampoco os penséis que hay mucho más, falta todo un corpus literario que aborde la sexualidad y el cuerpo de las mujeres desde un enfoque feminista, ¿no? En la parte literaria no estamos hablando de ensayos, ¿no? Y bueno, ella considera que había que hablar de sexo, de masturbación, de deseo y de decirlo sin pudor, ¿no? Porque es una forma de reflexionar sobre ello, sobre lo que gusta, lo que no gusta y además un poco quitarle toda esa vergüenza que lo encubre. En el 81, para que veáis si ella era visionaria, ¿no? Cofundó junto a Jo Arnon una asociación que se llama Lesbian Sex Mafia, que es un grupo de apoyo para mujeres del colectivo LGTBI+, y donde además se facilita información sobre las prácticas eróticas BDSM y se defiende el deseo sexual femenino en clave social y política. De hecho, fijaos que fue fundado en el 81, la asociación, que es de Nueva York, sigue funcionando. Estamos en el 2024 y continúa reivindicando los derechos y velando por este grupo. Bueno, pues animándoos a leer si podéis a Dorothy Allison, si sabéis inglés la podéis leer en inglés, es mucho más fácil, pero bueno, si encontráis algún libro suyo, leedla, merece la pena. Está considerada una de las mejores escritoras estadounidenses, pero una de las más también desconocidas, también por los temas que trataba, os podéis imaginar. Bueno, pues Dorothy Allison falleció el mes pasado en California a los 75 años, ¿no? Pasó muy desapercibida, sobre todo a los últimos años ya, cuando ya era mayor, pero también muy desapercibida porque no se tradujo aquí en el Estado español, pero para el colectivo LGTBI+, en particular, es un referente clave, ¿no? Porque nunca ocultó su identidad y porque siempre luchó contra los agravios y la discriminación que sufría su colectivo, ¿no? Y bueno, sobre todo por demostrar que se puede salir del pozo más negro para vivir de una forma coherente. Pues sin más, me despido y nos vemos otra semana. Ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul! Cool.